Listos, comenzamos. Capítulo número 8. Esto es Secretos de Urgencias y el día de hoy hablaremos de esos remedios caseros y vamos a empatarlo con el efecto placebo. Entonces, bueno, ya platicaremos ahorita de qué se trata todo esto. De verdad, me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Me da mucho gusto. Toda la semana estuve recibiendo mensajes del capítulo anterior y de los capítulos viejos. Entonces, se está acumulando mucho los mensajes de felicitación, mensajes muy positivos, muy pocos mensajes negativos que finalmente tienen que ocurrir. Eso lo entiendo, me queda bien claro. Y pues bueno, el día de hoy estaré con el mini doc que está acá. Arturo tal vez la próxima semana nos acompañe también. Y bueno, pues aquí vamos. Primero quiero decirle gracias, de verdad, gracias a todas las personas que están haciendo posible todos los clips. Fíjense cómo hay equipo de producción real que está trabajando toda la semana y que están haciendo unos clips que están poniendo en TikTok, que están poniendo en Instagram y que están poniendo aquí en Facebook. Entonces, todo lo que estamos haciendo está publicado, el capítulo completo y todos los demás capítulos ya están publicados en YouTube, Secretos de Urgencias, ya están publicados en Spotify también como Secretos de Urgencias y aquí en la página de Facebook se quedan los capítulos grabados. Entonces, desde la plataforma que lo quieran escuchar, desde la plataforma que lo quieran compartir, por ahí estamos. Bien, bueno, pues arrancamos y el día de hoy, fíjense que la semana pasada hicimos la convocatoria para hablar de remedios caseros y nos llegó una respuesta así muy alta, más alta de lo que esperábamos. Y sinceramente creo que no podemos estar hablando de remedios caseros como promocionándolos porque no significa que está mal, solamente que desde encontramos una mejor analogía de los remedios caseros y encontramos por qué a mucha gente le funcionan. Y le funcionan porque hay ciencia detrás de esto, ¿no? O sea, y esa ciencia es el efecto placebo. La gente que ya conoce qué es el efecto placebo, bueno, pues entenderá que es un efecto positivo ante una situación no descrita, vamos, no justificada. Esto es darle una simulación. Una simulación que la gente cree que puede ser algo positivo y si tú crees que es algo positivo, entonces puede ser que tengas ese efecto de curación. Bueno, el efecto placebo existe. El efecto placebo existe desde hace mucho tiempo, está descrito y todos los programas de investigación médica, cuando están probando un fármaco, tiene que ser, para que el fármaco pueda ser aprobado su efecto, pues tiene que superar el efecto placebo. Mediante estudios se determina, bueno, se hacen dos grupos y en esos dos grupos de enfermos a un grupo se le da algo que no es el medicamento, algo que no es medicamento y a otro grupo se le da propiamente la sal que se está probando. Y en el proceso este de investigación, el medicamento o el efecto positivo del medicamento tiene que superar el efecto positivo del placebo. Si no lo supera, entonces entendemos que todo está en la mente, todo está en la fe, en la cultura, ¿no? Entonces, pues hemos encontrado por ahí, hace unos años, no recuerdo en gobierno de quién, tal vez Vicente Fox o alguien, uno de los presidentes de México, recuerdo que había una tendencia hacia hablar de medicinas alternativas. Y ellos nos presentaron resultados de medicina alternativa y hablaban de un porcentaje de curación muy alto con la medicina alternativa comparándolo con la medicina alópata, que es la medicina que nosotros hacemos, ¿no? O sea, la alopatía es aquella parte de la medicina en donde para cada enfermedad y para cada síntoma, pues se tiene un tratamiento, ¿no? Se dan medicamentos para tratar síntomas. Esto hace que la medicina sea muy homogénea y que si tenemos 10 pacientes con asma, pues a los 10 pacientes se les dé el mismo tratamiento. Esa es como la teoría, ¿no? Que sí se individualiza, realmente se individualiza, pero en el macro decimos, bueno, pues los pacientes con asma se tratan con esto, los pacientes con diabetes se tratan con esto. Y a cada uno le vas individualizando porque cada paciente tiene otras patologías y otros comportamientos. Sin embargo, la medicina alternativa no trata enfermedades, sino se enfoca mucho en el paciente. Trata enfermos, que eso es algo que tenemos que aterrizar también desde la medicina alópata, ¿no? ¿Qué es ¿por qué son los porcentajes de curación y de satisfacción de los usuarios tan altos en la medicina alternativa? Y no voy a hablar de una en particular, realmente todas, la medicina alternativa depende de quién te la esté ofreciendo, porque te hablan de una forma, te dan un trato tan especial. Salen por ti, te llevan del hombro, te llevan al consultorio, te platican, antes que nada te preguntan cómo estás, toda esa conducta que es muy buena, que es muy, muy pues, reconfortante, vamos, ¿no? Esa parte de la medicina la presentan, es lo que hace que la gente tenga alto nivel de satisfacción y que genere esa percepción de que la medicina tradicional pues, tiene un índice mayor de curación que la medicina alópata. Lo vi en ese estudio que presentaron en aquel momento, insisto, creo que fue Vicente Fox, no estoy muy seguro, pero buscamos ese estudio y la verdad es que los estudios existen, o sea, son parte de protocolos de tesis. Lo encontramos en un estudio en Colombia que hablaba justamente del porcentaje de curación de la medicina, satisfacción y de curación de la medicina tradicional con la medicina alópata. Y entonces esas medicinas tradicionales, en realidad encontraron que la gente estaba muy satisfecha por los... pues finalmente está la población ahorita molesta con los sistemas de salud gubernamentales, los sistemas de salud públicos, pero está molesta porque en realidad hay muy, muy poco tiempo para ser atendidos. Hay una lista de espera, un diferimiento de las consultas con el especialista, y una vez que llegas, el tiempo de espera para pasar a consultorio en cualquiera de las especialidades es muy alto. Entonces, esto te genera un nivel de insatisfacción. Y si no te explican para qué es cada uno de los fármacos, pues entonces se pierde el efecto placebo, ¿no? Si no te dicen, si no hay compromiso de tu médico que te diga, ¿sabes qué? Esto es para quitarte la fiebre y te tiene que quitar la fiebre hoy. Esto es para quitarte la inflamación y la inflamación se te tiene que quitar o tiene que disminuir entre el día de hoy y mañana, y que te expliquen que los antibióticos no tienen un efecto inmediato, ¿no? Los antibióticos tienen un efecto un poco más retrasado, por eso tienes medicamentos para tus síntomas durante los primeros 3 días. Después dejan que haga efecto el medicamento, el antibiótico o cualquier otro tipo de fármacos, ¿no? Entonces, bueno, se ha encontrado todas estas condiciones que hacen que la medicina, que las medicinas alternativas, la medicina tradicional, como la medicina china, la homeopatía, imanoterapia, iridoterapia, no sé, todas estas medicinas alternativas muestran un nivel de satisfacción alto porque estimulan el nivel de efecto placebo, ¿no? Hace unos años también salió publicado un artículo que hablaba de la curación de la homeopatía, las enfermedades que cura la homeopatía. Y a partir de ahí ese resultado fue visto en infinidad de presentaciones médicas, en congresos médicos, cuando hablaban de la curación, efectividad de la curación de la homeopatía. Y era una diapositiva enorme y decía, todas estas enfermedades cura la homeopatía de acuerdo a la ciencia, ¿no? Estaba probado que todas esas enfermedades curaba la homeopatía. Y era una diapositiva en blanco. ¿Por qué? Porque no se demostró que la homeopatía curara ni una sola enfermedad de acuerdo a los estudios científicos, ¿no? Porque las microdosis, porque los excipientes, por todo lo que hay, ¿no? Sin embargo, ¿cómo hacemos que la gente, o sea, ese estudio pues nos habla de una realidad científica? ¿Y cómo le quitas a la gente la percepción de que se curó con ese médico, con el homeópata? Ellos van y les dan sus chochos y se sienten mejor. Entonces, ¿eso qué explica? Explica el efecto placebo. Y nosotros como mexicanos, la verdad es que somos muy tendientes al efecto placebo porque somos una población creyente, totalmente. Entonces, somos una población de fe. Y al ser nosotros una población de fe, entendemos que hay muchas condiciones. Digo, somos capaces de creer, creemos en Dios, creemos en la Virgen, creemos en una cantidad de santos inmensa, digo. Y esto nos genera esa idea de que somos un pueblo de fe. Digo, yo mismo creo que de verdad te pasa algo grave y ¿qué haces? Inmediatamente te pones a rezar lo que nunca en tu vida rezaste, ¿no? Y te sientes mejor cuando te sientes que estás escuchado, cuando sientes que ya pusiste todo en manos de Dios, eso nos ocurre y nos da cierta tranquilidad espiritual, emocional. Entonces, hay investigaciones que nos permiten ir entendiendo pues que en México la fe está muy relacionada con la curación, que existen rituales de sanación muy, muy claros, existen oraciones de sanación, se hace oración de sanación, oración para que la gente sane, y lo hacen muchas religiones. No es, yo he visto en particular tres religiones que hacen oración de sanación. He visto a los testigos de Jehová haciendo oración, he visto a los cristianos haciendo oración y he visto a los católicos haciendo oración de sanación. En todos los escenarios hay historias en las cuales la gente que está con alguna enfermedad en ese momento siente alivio, siente curación, ¿no? Hay enfermedades que se han curado por este tipo de efectos sanadores que finalmente hablan de un gran efecto placebo porque está potenciado por la fe. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que todos estos rituales pudieran funcionarle a alguien que tiene fe. Si no tienes fe, pues esto, el efecto placebo está perdido, ¿no? México, la cultura de la fe siempre está impregnada por una profunda religiosidad que hace que tengas como más eco. ¿Por qué? Porque no estás solo, no se paran. Cuando ha habido la oportunidad de platicar con personas, insisto, testigos de Jehová, cristianos, que ellos hacen oración ahí donde tú estás. Eventualmente llegan, te hacen oración, tú no sabes para dónde voltear. Tú dices, híjole, gracias, lo que estás haciendo es algo bonito. Desgraciadamente no sé cómo tomarlo, no sé qué acciones tengo que, o qué conducta tengo que seguir. Entonces, me imagino en el entorno en donde la gente está creyendo fielmente en que esto funciona, ahí yo creo que tiene ese efecto positivo sanador, ¿no? Hace unos días vimos una... no todas las enfermedades, seguramente no todas las enfermedades, ni a todas las personas les puede causar el mismo efecto. Hace unos días hubo una polémica nacional, así en el ámbito de chisme, porque una actriz, hija de Eugenio Derbez, tiene un podcast que se llama, creo que ella es Aislinn Derbez, y ella sacó un médico egresado de la universidad, no sé si la Anáhuac o la Salle, no sé, es una universidad privada de mucho prestigio en México. Este médico hablaba de una sanación con la mente, que eso es el mismo efecto placebo. No dudamos de que algunas personas se hayan visto beneficiadas, pero esto no es algo que digas, esto es paracetamol, a todo mundo se lo doy y a la mayor parte de ellos les va a hacer efecto positivo, ¿no? Esto no funciona de esa forma, y por ahí se hizo una serie de dimes y diretes entre médicos que andan metidos en redes así como que les gusta hacer polémica, vamos, ¿no? Estaban ridiculizando el hecho de que el médico estaba hablando de la sanación solamente con la mente. Bueno, pues seguramente habrá algunas personas, algunos casos, ¿no? Pero creo que esto no es algo que debemos de estar generando como algo tan público, como algo tan global, ¿no? Esto finalmente no tiene ciencia, no hay algo que nos diga, ¿sabes qué? Vas a hacer oración 30 minutos al día y esto te va a generar una curación hasta en el 70% de tus padecimientos. Eso no es algo que exista. Sin embargo, te da paz mental, paz espiritual, y eso hace que no estés magnificando muchos de los síntomas, que tú te sientas más tranquilo y que permitas que la sanación llegue a través de los medicamentos, que la sanación llegue sola, porque muchos padecimientos se curan solos, ¿no? Muchos. Yo hablaba del efecto placebo que nos daba el dióxido de cloro. El dióxido de cloro realmente nunca se probó que funcionara. Hubo un solo estudio de todo lo que se probó, un solo estudio, manipuladísimo, porque tenían 50 personas. Digo, hablábamos de una pandemia que había miles de personas infectadas y ellos analizaron 50 personas, 50 personas con síntomas leves, y les dieron dióxido de cloro. ¿Que se les quitó la enfermedad? Claro, se les quitó, porque se les iba a quitar con, sin y a pesar del dióxido de cloro. Eso, y esa es la conclusión que ellos mismos hacen. Dicen, se curaron el 80, el 90% de los pacientes, aunque tenemos que darnos cuenta de que probablemente se hubieran curado sin darles el dióxido de cloro. Eso es lo que a grandes rasgos concluía el estudio. Entonces, en realidad no había un estudio científico validado que nos dijera funciona, ¿no? Por más que lo quisieran defender. Y había mucha gente que lo defendía. Pero tú veías a la gente, todavía ahorita ves a la gente que dice, es que yo me lo sigo tomando y me siento bien. Pues qué bueno. Qué bueno que te sientas bien, pero qué lástima que no te hayas dado cuenta de que a la larga ya estás teniendo insuficiencia en el hígado y que tú crees que no te la está causando el dióxido de cloro o que no está favoreciendo, pero está ocurriendo, ¿no? Qué lástima que no te des cuenta de que esa gastritis que tienes, ese sangrado de tubo digestivo alto que tienes, te lo está condicionando estos suplementos que estás tomando, pero bueno, estamos encontrando esa fase. Y fíjense que dentro de todo el montón de suplementos y el montón de manejos alternativos, medicina alternativa, pues lo que creo que hay muchísimo, porque hay muchos remedios caseros, ¿eh? Cuando muchos remedios caseros que funcionan, yo en el consultorio, cuando tengo algún paciente con un problema, vías urinarias, que creo que es lo más clásico, ¿no? Alguna infección de vías urinarias, alguna piedra en las vías urinarias, y pues les das tratamiento. Les explicas para qué es cada uno de los fármacos, y eso a mí me ha funcionado de una forma espectacular, explicarle a cada quien qué esperar de cada fármaco y cuándo esperarlo, ¿no? Eso está probado en libros de farmacología que hablan de tiempo de inicio de atención, inicio de del efecto, vamos, ¿no? Efecto máximo, tienen que saber cuál es el periodo de latencia, cuánto tiempo esperar para que el medicamento ya empiece a hacer algo de efecto. Y resulta que cuando les explico todo eso, me funciona perfecto. Pero decirle a la gente, ¿sabes qué? Cuando les digo, vas a tomar todo este medicamento para vías urinarias, le digo, y por ahí te van a hablar mucho de muchas aguas para el riñón. En cuanto les digo eso, empiezo a ver cómo la gente dice, empiezan, como si no le fueran a hacer caso al tratamiento. Le digo, te van a hablar de muchas aguas para el riñón. De la que te digan, todas te funcionan. ¿Por qué? Porque se ha visto un efecto diurético en muchas de las aguas estas, como agua de limón, como agua de Jamaica, como hacen un preparado con los pelos de elote y se lo toman también. Hacen un preparado con, no sé, muchas cosas. Que le digo, a ver, lo que necesitamos es que tomes líquidos, ¿no? Y si eso es lo que te va a ayudar, líquidos con un poquito de efecto diurético, pues está perfecto, ¿no? No les digo cuál de todas porque, pues, en realidad no lo sé. Pero esto lo he aprendido con los propios pacientes. Los pacientes te dicen, no, me tomé agua de árnica, me tomé agua de, no sé, te dicen muchas cosas. Y se sintieron mejor. ¿Por qué? Pues porque es el efecto diurético de esos tés, de esas aguas que están preparando, que viene a coadyuvar con el medicamento que le estás dando. Entonces, cuando yo les digo, sí, úsalos, sí, usa estos remedios caseros, la gente se siente muy acompañada porque no le dices todo lo que te enseñó tu mamá, tu abuela, está mal, ¿no? La verdad es que la historia que tenemos familiar siempre es algo positivo. De repente dices, ah, mi mamá me curaba esto con algo en particular, un remedio casero. Si yo llego y le digo, es que eso está mal, eso es una aberración, eso es... que finalmente a lo mejor ni puede acompañar tu tratamiento. ¿Para qué desacreditamos el tratamiento de la mamá o de la abuela si eso te remonta al tiempo en el que tu mamá te curaba la fiebre, ¿no? Al tiempo en el que te ponían una papa para la fiebre, partían rodajas de papa y te las ponían en los pies y te las ponían en las axilas. Eso, pues la papa es fría. Y esos son medios físicos. ¿Dónde está la diferencia entre ponerle lienzos húmedos a ponerle una papa fría? Pues es lo mismo, le estamos dando medios físicos para control de temperatura, ¿no? Entonces, como que tenemos que ir pensando qué efecto puede tener cada uno de los remedios caseros tradicionales. Y eso siempre va a ser mejor que estar probando con cosas naturistas, que ahorita estamos invadidos, invadidos de esteroides en las cosas que dicen que son naturistas. Dicen que son naturistas, pero no te dan naturalmente una planta para que la cosas. Te dicen que es naturista, pero ya te dan unas cápsulas. Y te dan unas cápsulas que dicen que es para la artritis y que esto te va a curar y que pues traen una dosis no medida, no regulada de esteroides. Y lo único que tenemos es que nos damos cuenta al final de que no son naturales y de que Cofepris nos emite, por lo menos una vez al mes, nos emite una lista de productos que son productos milagro para alertarle a la población. ¿Por qué? Porque lo que yo te vendía el día de hoy como, no sé, un medicamento mágico para la artritis, lo encuentra Cofepris, lo recoge, y entonces al mes siguiente yo ya te lo produzco con otro nombre, con otra presentación, y todos esos productos que dicen naturales, traen una leyenda que dice este producto no es un medicamento, tómese bajo, o como bajo responsabilidad de quien lo consume, su uso es responsabilidad de quien lo consume y de quien lo recomienda, porque nunca es responsabilidad de quien lo produce. Entonces, esto es algo que tenemos que darnos cuenta de que no es natural, no es un remedio casero, ¿no? Bien, vamos, ¿cuánto tiempo llevamos de esto? Del capítulo de hoy, perdón, discúlpenme, esto. 23 minutos. ¿Cuántos?
23 minutos.
23 minutos, perfecto. Entonces, pues bueno, perdón. Algo estoy haciendo con mi... Traía el día de hoy, déjenme, es que quiero ver los comentarios. Quiero ver si tenemos comentarios aquí el día de hoy, porque andamos... Sí, ahí. Ya hay 8 comentarios. Gracias a la gente que comparte, de verdad, les agradecemos muchísimo. Andan por aquí más personas de las que regularmente están. Miren qué, gracias, de veras. Está Anita Lara Robledo, dice, hola, buenas tardes, ¿qué tal, Anita? Bere García, saludos, doctor Ricardo, saludos, Bere, Bere Nice. Y está mi esposita conectada aquí, manda caritas con corazones. Y Cristi ya está también, dice, saludos doctor, saludos Cristi. Guillermo Castillo dice, buenas tardes doctor, cuídate mucho. Gracias amigo, te mando un abrazote. Oralia Esparza, buenas tardes, saludos doctor, saludos Oralia. Dice Cristi, recuerda en pandemia se hablaba mucho de un llamado Oxitam, que supuestamente aumentaba la oxigenación. Fíjate que ese no me acuerdo y se supone que vi muchas de esas cosas raras. El Oxitam, quién sabe cuál sería, dice, interesante, Jackie Segovia dice, interesante, me agrada la medicina tradicional y alternativa, efectivamente, es buen acompañamiento en ocasiones, saludos, ¿verdad que sí, Jackie? Y la verdad es que cuando no te estresa que alguien se pueda tomar un té, que dices, a ver, hubo un momento en el que quitábamos como con medicina alópata, le podíamos quitar la infección a alguien, pero ¿dónde le quitabas la tos? La tos era un síntoma que se le quedaba por muchísimo tiempo al paciente. ¿Qué hacían? Pues la verdad es que cada quien hizo muchas cosas, cada quien desde su casa, porque uno decía, bueno, pues es que la tos es un síntoma muy difícil de quitar, ya te dejé todos los antitusígenos que te podía dejar, ¿ahora qué hacemos? Estábamos imposibilitados. Así que a partir de ese momento, pues los pacientes tomaban la tos bajo sus riendas. Y hubo alguien que me enseñó a hacer algo que son nebulizaciones caseras. Es un remedio, totalmente es un remedio casero. Y yo decía, bueno, pues, ¿cómo las haces? A ver, cuéntame, ¿cómo las haces? Porque llegaba y decía, doctor, ¿ya se me quitó la tos? De un día para otro se me quitó la tos. Ah, caray, ¿y qué hiciste, no? Y me platica de sus nebulizaciones caseras, que desde entonces yo le digo al paciente que tiene tos crónica así, como que de esa remanente, como secuelas de alguna infección respiratoria, le digo, pues prueba con nebulizaciones caseras, la verdad es que puede ser que te funcione muy bien. Y no tengo un estudio científico, solamente tengo la opinión de algunas personas, incluso la mía, porque me funcionó. Digo, ah, qué padre, qué bueno que existen este tipo de opciones. Y las nebulizaciones caseras eran así, me lo enseñan, dice, ¿sabes qué? Pues hay que poner a calentar agua como si hicieras un té de eucalipto, hojas de eucalipto, paz, le avientas ahí y lo tapas, que hierva, como si estuviéramos haciendo un té. Lo quitas de la lumbre, lo pones en una superficie segura y te vas a poner atrás de la cabeza una sábana, una toalla, algo que concentre el vapor que va a salir ahí porque está tapado la olla. Entonces la destapas, la destapas ligeramente, que empiece a salir ese vapor y lo empiezan a inhalar Más o menos les dura como 15 minutos. Y la verdad es que muchos pacientes hablan de una mejoría notable, muy notable. Entonces, digo, yo lo he visto. He visto a los pacientes con mucha tos que le hicimos todo lo posible por quitársela y no se le podía quitar. Y de repente hacen esto y disminuye, pero de un día para otro. Eso no está peleado con medicina. Puedes seguirlos haciendo, puedes seguirlos utilizando. Y la idea es que no creas que todo lo que te dicen que es natural, ¿no? Y que si te lo enseñó tu mamá, tu abuela y le funcionó a todas esas generaciones, pues pruébalo. La verdad es que también es algo que puede funcionarnos, ¿no? Ahorita, creo yo, desde hace algunos capítulos hemos mencionado cómo es que hemos mencionado ya desde hace algunos capítulos cómo el clasismo es algo que nos ha hecho evolucionar nuestro comportamiento diario. Voy a mencionar por qué lo creo, ¿eh? Hace unos años, la carne era algo carísimo y que no estaba al alcance de toda la población. La carne. Entonces, ¿quién comía carne? Los ricos. Y era una forma de marcar la diferencia de clases sociales. La gente en casa rica comían carne y los demás, pues, no comíamos, ¿no? Tú comías un huevo, frijoles, eso es lo que comías. Carne era una o dos veces por semana. Después se popularizó la carne. Y entonces ya en cualquier casa podían comer carne. ¿Qué pasó en las casas ricas? Entonces ya no era cool comer carne, así que empezó a darse la gente se volvió vegetariana y luego después se volvió vegana y cada vez se vuelven más selectos con su alimentación, ¿no? Pues con la medicina pasó lo mismo. Durante el tiempo que la medicina estaba solamente accesible a cierto grupo poblacional, la gente tomaba medicamentos, la gente rica tomaba medicamentos, la gente de no tanto recurso económico hacía todo lo posible, pero te tomabas los medicamentos que alcanzabas, ¿no? Pero ¿quién tenía acceso a toda la gama de medicamentos? La gente rica. Ahora que los medicamentos son más accesibles, porque ya tenemos medicamento genérico disponible en muchas ocasiones, porque el sector salud está ofreciendo servicios gratuitos de salud, bueno, pues entonces el medicamento ya está disponible para muchos, para la mayoría de la población. ¿Qué están haciendo esos sectores de clase alta? Esos sectores se están comportando con una tendencia hacia menos medicamento, ¿no? Tomar medicamento ya yo no tomo medicamento, es que yo no me vacuno. Y de ahí, de esos grupos sociales de élite, salió un grupo que es el grupo antivacunas, ¿no? Ese grupo antivacunas generó una tendencia hacia la aparición de enfermedades que ya estaban abolidas. Ahora ya tenemos nuevamente enfermedades infectocontagiosas que se prevenían por vacunación, gracias a esos grupos de élite que no tienen una formación adecuada como para criticar la vacuna. Hubo por ahí un estudio publicado no sé hace cuántos años, que hablaba de una relación o una correlación entre las vacunas y el autismo. La gente, sin saber analizar el estudio, dijo, efectivamente, ya no voy a vacunar a mis hijos por el riesgo del autismo. Y pues pasa lo que pasó en COVID. Dicen, no me vacuno, y pues, ¿cómo le decimos te lo dije? Si en el momento en el que podemos decir te lo dije, pues están perdiendo a uno de sus hijos. O sea, yo creo que no hay dolor más fuerte que el perder a uno de tus hijos. Y lo estás perdiendo por no haberlo vacunado. Y esto es algo que, pues, nos veríamos muy mal de decirle a la gente, ¿sabes qué? Te lo dije. Ya no podemos hacer leña del árbol caído. No es justo, vamos, ¿no? Entonces, sí es muy importante que todos estemos en el entendido de que fue un error. La propia revista que publicó ese artículo ya salió a disculparse, a decir, ¿sabes qué? Perdón, estamos deslindándonos de la responsabilidad de esta información porque es la responsabilidad del autor. Un autor que no tuvo cómo sustentar su resultado y que no hay cómo deshacer todo ese mal que ya hizo, ¿no? Porque la tendencia antivacunas sigue corriendo. Aunque digan, no, perdón, me equivoqué, sigue corriendo la tendencia antivacunas. Llegó, esos grupos antivacunas, pues llegaron al tiempo de COVID y ahorita tenemos gente que se sigue enfermando de COVID cuando ya no debería de tener enfermedad grave. El COVID debió haberse gripalizado hace mucho tiempo, pero como la vacuna está disponible para todos, Entonces, hay ciertos grupos de élite, y no estoy hablando ya de ricos o pobres, hay gente que se quiere sentir especial, que quiere sentirse en una clase social diferente, y entonces dices, no, 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 allá ellos se vacunan, nosotros, que somos bien listos, no nos vacunamos, ¿no? Y entonces esa gente lista está perdiendo mucha gente, está teniendo muchas complicaciones. ¿Por qué? Pues porque queremos estar como en ese grupo de élite, ¿no? Ahorita la gente de élite ya dice, no me tomo medicamentos, mejor me voy por pura medicina tradicional. Pura medicina, por eso se van con la medicina china, se van con la medicina, esas tendencias de medicina alternativa que hay por montones, digo, porque hay, no, ni me lo sé, la verdad es que sé que te leen el iris y con la lectura del iris te dicen exactamente en dónde está tu problema, lo que no te ubicó una resonancia magnética, lo que no te ubicó, no sé, estudios de alta gama, no, pues nada más te abren el iris, te abren el ojo y con eso la lectura del iris te dice exactamente qué es lo que está mal, ¿no? Y quiero hablar de esas tendencias que hay ahorita, porque todos queremos curarnos con la menor cantidad de efectos secundarios, y para ello es muy lógico pensar que entre menos medicamentos tome, pues mejor, ¿no? Sin embargo, hay enfermedades que nos obligan a tomar medicamento. Enfermedades, no estoy hablando de la gripa, estoy hablando de cáncer. Y voy a contar una historia mía, ¿eh? Yo lo viví. Por ahí en Zacatecas hay un ingeniero que cura el cáncer. Esa es la forma en la que se presenta, ¿no? Ese ingeniero cura el cáncer. Digo, si los oncólogos no han logrado curarlo al 100%, no curan todos los cánceres, ¿quién dijo que un ingeniero industrial va a curar el cáncer? Bueno, yo fui a visitar a este edificio. Mi papá vivía y él tenía una persona muy cercana a él que tenía cáncer. Y me dijo, ¿cómo ves, hijo? Me dijeron que en Zacatecas, ya me platicó. Le dije, ¿sabe qué? Pues vaya, o sea, la verdad es que son enfermedades terminales. Que digo, vaya, la verdad es que no creo que le haga mal. Pero no me imaginaba hasta dónde estaba la mercadotecnia de esto. Yo lo acompañé. Fuimos a Zacatecas. Llegas, es un edificio pequeño. Pequeño, de varios niveles. Tiene un lujo, si había. La verdad es que te reciben bonito. Una recepcionista te dice, ahorita rápido te pasan a uno de los pisos. Son, no sé, 3 o 4 pisos. No hacen que te enfrentes a ninguno de los pacientes. O sea, tú no estás en ningún momento con pacientes que vayan en otro momento de tratamiento. O sea, no te puedes dar cuenta de que nadie se está curando, ¿no? Primero. Te ponen en uno de los pisos, te ubican ahí y el ingeniero es el que está subiendo y bajando a los pisos para ver a los pacientes. Te pasan a una oficina. A mí no me tocó conocer al ingeniero, me tocó conocer a la hija, porque ya el ingeniero no sé. La hija es la que estaba curando el cáncer, que también es ingeniera, no es médico. Te explica, pues, que el cáncer es una enfermedad que ocurre porque tú bajaste tu nivel emocional, porque tú estás en depresión, porque, no sé, ese tipo de explicaciones que con un buen tono de voz, con una buena modulación y con buenos ejemplos, la verdad es que te envuelven muy bien en esa realidad. Dices, bueno, pues sí, la verdad es que sí vivimos en un momento en el que nuestra comida está ya muy contaminada, que nuestras carnes están muy contaminadas, me queda claro. Y después de eso, te viene una validación hacia el tratamiento que tienes con un médico alópata. Dice, mire, yo le recomiendo que haga todo lo que le dice, así, todo lo que le dice su oncólogo. Sí, está bien, no se preocupe. No deje el tratamiento del oncólogo, pero esto es lo que la va a curar, ¿no? O sea, ya de entrada dices, bueno, si te cura el oncólogo, ya vamos a desacreditar al oncólogo porque te va a curar esto que te vamos a dar, que no sabemos qué es. Te da una lista de cosas que hacer porque te hablan bonito. Te dicen, bueno, es que tiene que hacer actividad física, tiene que comer bien, porque si no come bien esto no le va a mejorar y tiene que estar pensando positivo. Eso yo se lo robé a ellos, ¿eh? La verdad es que me queda. Estoy en el entendido de que yo esa parte se la robé a ellos y dije, bueno, sí, tienes razón en esa parte. La gente tiene que tener una vida muy saludable, ¿no? En eso no estábamos mal. Pero después dice, ¿sabe qué? Le vamos a dejar esos tratamientos. yo no le cobro la consulta porque yo solamente hago, yo lo hago por buena voluntad, yo quiero que la gente se cure, le decía. Quiero que el cáncer se acabe. Entonces ya no te curaba, no te cobraba la consulta. No te permitían ver a otros pacientes, no te permitían ver si alguien estaba realmente sanando con ese tratamiento. Al término tú te ibas gratis la consulta, pero te ibas con una hoja de medicamentos que tenías que tomar, que solamente venden ahí. Que el tratamiento para un mes te cuesta como 15 mil pesos. Tú salías, comprabas tus medicamentos, te ibas pagando 15 mil pesos, te llevabas todo, ¿no? Y antes de que te fueras del consultorio te dice, ¿sabes qué? Porque te ven estudios y que yo creo que sí tienen algo de conocimiento sobre los marcadores tumorales. Porque en esa ocasión fuimos por un cáncer cervicouterino metastásico, o sea, un cáncer cervicouterino que viajó hasta cuello. Y le dice al salir, dice, ¿sabe qué? El próximo mes aquí nos vemos y quiero que se haga este estudio. Ya verá cómo va a estar normal. Y el estudio que le pide es un marcador tumoral de cáncer de colon, no de cáncer cervicouterino. O sea, ¿cómo iba a estar el próximo mes? Pues normal, porque ahí no tenía cáncer, ¿no? Y eso es algo que la gente le queda muy claro. Si es en el siguiente mes llevan su estudio, ellos ven que los valores normales están normales, estudio, y ellos lo relacionan. Se crea esa idea de que me estoy curando, ¿no? Y esa idea de que me estoy curando es algo que lo tienen muy marcado estas personas y me da tristeza que ahí sí hay mucha gente que puede jugar fácilmente con la psicología de la gente utilizando ese efecto placebo. Obviamente yo no dije nada, digo, creo que no es, cuando la gente está muy enferma, no es momento de que alguien vaya y se pelee ahí, que digas, yo tengo razón. Ahí no importa quién tiene razón, estábamos hablando de un paciente terminal. Y estamos hablando de que hay una mercadotecnia enorme para la venta de todo eso. Ellos saben que están mintiendo. Ellos saben que están engañando a la población. Y la población no tiene mucho para dónde, o sea, buscan algo en qué creer. Y estoy seguro que yo, de creer en este tipo de charlatanería a creer en el efecto de la oración, pues yo prefiero que la gente crea en el efecto de la oración, que la gente crea en el efecto sanador de una plantita, de esas cosas, ¿no? Que creo que es mejor a estarnos contaminando y estar enriqueciendo gente que no tiene escrúpulos al momento de vender sus tratamientos, ¿no? Ay, es que este caso de, pues, es caso de mi papá y la verdad es que a mí me mueve un montón, pero me mueve mucho, perdón, es que van dos veces que bajo el volumen y se vuelve a subir, perdón. Déjenme ver si tenemos aquí comentarios, sí, creo que sí hay comentarios, ya hay más. Dice Cristi, dice, soy partidaria también de la medicina alternativa, pero también hay mucho charlatán, efectivamente. Dice Arletuchis, dice, saludos doctor, siempre es bueno buscar opciones, mucho mal, mucho remedio. Sí, siempre es bueno buscar opciones, pero y así como lo vemos ahorita, hay opciones que no son dañinas para nosotros, hay opciones que nos hacen sentir bien, nos hacen sentir acompañados, cobijados. A mí no me funciona ningún medicamento para mi gripa, cuando me da gripa, ninguno, si no estoy en mi casa, en mi cama, tomándome un té caliente y mi esposa a un lado, ¿no? Antes me funcionaba con mi mamá, ahora funciona con mi esposa. Si no están ahí cuidándome, chequeándome, consintiéndome, no me funciona nada, me voy a sentir muy mal, ¿no? Yo, hay veces que me dice mi esposa, bueno, ya venías enfermándote desde hace varios días, sí, pero hasta el fin de semana me puedo enfermar. O sea, ¿por qué? Porque tienes mucho trabajo, estás obligado a estar resolviendo muchos pendientes. El día que estás libre, ese día te da el bajón emocional, ese día te da el bajón también de defensas y ese día te enfermas, ¿no? Le digo a mi esposa, ven, siéntate aquí un ratito, ¿no? Hazme piojito. Y eso me cura de una forma espectacular, ¿no? Entonces, yo creo que a todos nos funciona. Dice Cristi, no sé si recuerda, le he hablado mucho sobre la cromoterapia, que es terapia con luces de colores, donde cada color ayuda a algo. Y dice, podemos combinar la medicina alternativa con la medicina alópata y logramos alivio más rápidamente. Efectivamente, Cristi, sí. Justo, creo que de eso se trata el capítulo. De hablar de que, primero, ponerle lógica a la medicina alternativa. La medicina alternativa tiene que tener una lógica y tiene que tener un efecto positivo, ¿sí? Dice Guillermo Castillo, mi papá lo hacía Nebulizaciones con Big Vaporub y nos ponía en posición prona y funcionaba. Claro, también un paciente me dijo que lo hacían con las nebulizaciones caseras, no las hacían solo con las hojas de eucalipto, también las hacían con Big Vaporub y que les funciona. Tienes razón. Mario Rodríguez, saludos, saludos amigo. Palomita Franco ya está por aquí, saludos Palomita. Y pues creo que por aquí vamos, ¿eh? Creo que voy al corriente con los comentarios. De tiempo, ¿cómo vamos? Ya, ¿verdad? Sí, ya va, ya nos vamos muy bien. Regularmente lo hacemos a 40, ahorita vamos muy bien. Y quiero despedirme, quiero despedir el capítulo diciéndoles algo que creo que es importante. Siempre que tenemos la enfermedad, es una manifestación de que algo está ocurriendo en nuestro cuerpo, de que algo malo está ocurriendo en nuestro cuerpo. A veces la enfermedad es la manifestación de que estamos comiendo muy mal, la manifestación de que estamos haciendo ayunos prolongados, de que ya no masticamos correctamente. Fíjense cómo antes estábamos en una mesa todos sentados a la hora de la comida porque todos teníamos que pasar a la comida y comer en esa mesa. Antes la gente tomaba refresco y no se enfermaba tanto. ¿Por qué? Pues porque había un refresco. Los refrescos no eran de 3.5 litros. Los refrescos grandes eran de 500 mililitros, había refrescos chicos de 355 mililitros. Pero no te tomabas un refresco. Había vasos y te ponían refresco. Un refresco le servía a toda la familia, ¿no? Y insisto, no eran de 3.5 litros. Entonces tomabas refresco y lo completabas con agua, ¿no? Comíamos con un tiempo determinado, porque nos tardábamos mucho en comer. Había que masticar y masticar y masticar la comida. El estómago no mastica, el estómago digiere y empieza ese proceso de degradación del alimento que ya está previamente masticado. Si nosotros no masticamos correctamente, si yo en dos mordidas, paz, ya me lo pasé y creo que eso es un logro, ¿no? Estás aventándole a tu estómago un problema grande porque no va a poder digerir eso y después nos quejamos de mala digestión. El hecho de estar consumiendo irritantes a tal nivel que ya parece que nos estamos retando a ver quién come más irritantes. Hablo de chile, refresco, café, comida condimentada, alcohol, tabaco. Esos irritantes los comemos cada vez en mayor proporción. Antes tú comías carne con chile, ahora comes chile con carne, ¿no? Y eso es algo que nos condiciona mucho problema alimenticio. No balanceamos la comida y el no balancear la comida es algo que también nos produce mucho problema porque hay gente que dice, no, no, es que a mí no me des carne. Y estas personas que no consumen proteína de origen animal les causa un problema porque se ve una repercusión muy importante en el sistema inmunológico, se ve una repercusión muy importante pues, a varios niveles. Yo creo que ni siquiera vale la pena que lo hagamos ahorita, pero sí es muy importante pensar que los extremos nunca, nunca, nunca nos han ayudado. No hay que decir solo como carne, pero tampoco hay que decir no como absolutamente nada de carne, ¿no? Yo creo que en ese sentido, la tendencia de las abuelas era muy buena, ¿no? O sea, a mí me sentaban en una mesa y lo que dieran de comer es lo que te tenías que comer. Y no te levantabas de ahí hasta que no te lo acababas. Pero nos enseñaron a comer todo. Y ahorita no tenemos problemas, no tenemos problemas al momento de estar comiendo una u otra cosa. Podemos balancear el alimento, ¿no? Actividad física es algo que tenemos que tener y somos un país de obesos porque queremos siempre estar exactamente enfrente del lugar a donde yo voy. Tiene que haber un lugar para estacionarme enfrente de la tienda, enfrente de la farmacia, enfrente de donde yo voy. Así sea en primera, segunda o tercera fila, ¿no? Y esto hace que ya no caminemos. Ya vamos en vehículo a la tienda de la esquina. Cuando antes ibas a la tienda, a las tortillas, ibas a cualquier lugar caminando. Y ahorita ya no caminamos. Entonces, nos sorprende que ya tengamos un nivel de obesidad mucho mayor. Pues claro, no tenemos actividad física. Y otra cosa que es muy importante es que pues tenemos que buscar nosotros esa paz mental, esa salud emocional, esas actividades recreativas, porque antes teníamos actividades recreativas. Entonces ahorita hay que buscarlas. Un trabajo debe de estar hecho para que nos haga sentir bien a todos, que nos dé el sustento para llevar a casa. No debemos de vivir para trabajar. Tener dos trabajos, nunca, nunca, nunca vamos a tener un horario correcto para un segundo trabajo. Nunca. Y creo que algo que es muy importante es que a veces no necesitamos más dinero. A veces necesitamos saber administrar nuestro dinero. Entonces, de aquí yo creo que se desprenden muchas cosas. El vivir bien es algo que necesitamos todos hacer para no andar buscando comernos cosas, comernos la inmunidad, comernos la salud en pastillas. La salud se cultiva y el cuerpo manifiesta cuando algo está ocurriendo mal y lo manifiesta como enfermedad. Entonces tenemos que ir directamente a darle una salud a ese cuerpo basados en todo lo que nosotros acabamos de comentar, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de mejorar nuestra actividad física, tratemos de mejorar nuestra salud emocional, nuestra alimentación y tratemos de estar en convivencia sana con el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que por aquí nos vemos la próxima semana. Voy a dejar todo esto aquí. Recuerden, si nos ayudan mucho si ven estos clips que se van a estar generando. Los clips se generan toda la semana. Nos ayudaron muchísimo. TikTok está vuelto loco. Instagram está con muy buena actividad. Facebook también. Entonces, véanos y compártanos. Recuerden, estamos como Secretos de Urgencias en Spotify, en YouTube, aquí en Facebook. Y los clips los van a ver en TikTok, los van a ver en Instagram y los van a ver también aquí en Facebook, ¿no? Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Les mando un abrazote.